Desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de ahí nomás, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. Desbarrancan. Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos.
Nosotros,
soy Ernesto y trabajo de la imprenta Chilaver y
trabajo latina.
No necesitamos tu jerarquía arpía
ni tus órdenes para el orden.
Los trabajadores organizadamente pueden llevar a cabo la producción.
Para obedecer no necesitas saber demasiado.
Nosotros
nos organizamos,
trabajamos
de ningún tipo, digamos.
Reímos,
lloramos.
Mucho esfuerzo, vamos sosteniendo y no solo sostenemos la producción, sino también hay
nosotras.
Construimos,
discutimos,
creamos,
buscamos.
Aprender y organizar entre todos fue la gestión, algo que no hacíamos nosotros.
Ya la apuesta está. Padrón, ¿no? Es un poquito más ambiciosa y un poco más política en el sentido de, bueno.
Nosotros
recuperamos,
repensamos,
criticamos,
desbarrancamos.
Y así lo hicimos, se me buscaron en la pared y lo sacamos por la casa del compañero de vecino, digamos. Y bueno, y así estuvimos meses detrás.
Nosotras luchamos.
¿Quién sirve el vermú? En tu subte línea de San Telmo a Chajarí. We'll be right back.
toda la policía. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé, no. No me digas que no te avisé, no. No me digas que no te avisé, no. No me digas que no te avisé. A la represión decirle que no, y al autoritarismo también decirle que no. Ya lo has dicho fácil decirle que pasa, y a la inseguridad también decirle que pasa. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. ¡Juga!
Campañas que a partir de la reforma política todos salgan por ahí, a mí me parecieron fantásticos, como mínimo bizarro y como máximo, no sé, escandaloso.
¿Cuál fue la que más te gustó? Así, fantástica, me parece demasiado, pero ¿cuál te gustó? A ver.
No, bueno, a mí, por lo bizarro.
¿Dónde? Victoria Donda.
Por lo bizarro, a mí por lo bizarro me entran más, ¿no? Y esta, el spot de póngale su voto al Alberto, a mí, no sé, yo me reí mucho, yo estaba esperando que llegue la propaganda.
Cantala, a ver, cantala.
No, porque no está
igual
bien.
Se pusieron a pensar la cantidad de cosas que perdimos.
Sí.
Por ejemplo, Wi-Fi gratis, digo, ¿no?
No vamos a tener Wi-Fi gratis.
Ahora
en todo
no
el
vamos
país.
A tener Wi-Fi gratis.
Pero tenemos netbook para todos.
Claro. ¿Y una casa?
¿Por cuánto?
Por 90 pesos.
Esos compromisos.
No, vamos a tener la política que más nos
la
gusta.
La política que queríamos.
Sí. No, la que
no, pero la tenemos.
Y entró por provincia. Yo pensé que iba por
ahora
capital.
Sí vamos a tener la política como usted, claro. Claro. Sí, ¿dónde entró?
No van a despenalizar la marihuana, así que ojo.
¿Por qué no? ¿No está Aníbal Fernández en el Congreso ahora?
Claro, sí.
Está Victoria Donda. Y el director de TH Centro, esa hay que averiguarla, ojo. Iba con Biner también.
Bueno, igual, Duhalde sacó un 5%, eso es como positivo. Estuvo ahí. La izquierda estuvo ahí de pelear con Duhalde.
Sí, la izquierda, bueno, la nota de color, digamos, que el frente de izquierda, digamos, no digamos la izquierda, el frente de izquierda sobrepasó a la coalición cívica, Lari, a Lilita Carrió, ¿no?
Pongámoslo como un triunfo, digamos.
Igual para mí, porque había unos carteles que decían FIT. En el microcentro había unos carteles que decían FIT, Feria Internacional
de
Turismo.
Yo dije, yo pensé también que votaba.
Y eran los colores celeste y blanco, entonces gente se confundía para, viste, como que bueno.
Y yo creo que ahí ganaron votos, ¿no?
Sí. Y también nos vamos a portar mal ahora que ganó Victoria Donda. Porque Victoria Donda entró.
Entró.
¿Cómo sí. que no? Sí. Salió segundo, vino.
Sí, sí tiene que haber entrado.
Y el 80% de la población progre entre el...
Claro, entre decía Víctor Hugo, sí, entre el FAP, los votos de Cristina y el FIT, el FAP y el FU. Tenemos un gran porcentaje progresista, ¿no?
Y Fito Páez le dará asco y también por progresión.
Salirse de la norma, romper con lo cotidiano, desvariar, derivar, saltar.
El desbarranco.
Saltar y agarrar el cielo, tomarlo en nuestras manos y hacer con él lo que quieramos.
Lo que quieramos.
El desbarranco.
Saltar bien alto, agarrar el cielo con las manos y hacer con él lo que uno quiera.
Yeah. como si fuéramos un ajo que pasó entero, nos están repitiendo.
Un morrón.
Un morrón también, ¿no? Pero
¿los
bueno.
¿Están repitiendo o los están robando?
No, no, nos están repitiendo.
Nos están repitiendo. Salimos en la retaguardia.com.ar todos los miércoles a las 22 horas.
Así que además de estar en la colectiva.org.ar cada martes de 11 a 1, las repeticiones los domingos a la medianoche.
24 horas para no generar confusiones.
Está bien, a las 24 horas o a las 0 horas del día lunes, vamos a estar siendo repetidos por Radio La Retaguardia en laretaguardia.com.ar los miércoles a las
22
horas. Exactamente.
Y capaz en radiovoces.blogspot.com, que es una radio de La Rioja.
Próximamente.
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 En cartelera.
En cartelera, casi. Claro, sí, estamos por salir en el cine. Bueno, ¿y qué vamos a estar laburando en el día, en este programa del día de hoy de la fecha?
Bueno, a nosotros no nos gusta adelantar mucho tampoco. Nosotros vamos a estar mostrando un poco de experiencias colectivas.
¿Con qué?
Y estuvimos con experiencias de fábricas recuperadas.
Vamos a tener una entrevistita que hicimos a Ernesto de Fábrica Recuperada de Chilaver. Y bueno, vamos a estar un poco hablando cómo surgieron las fábricas recuperadas y un poco hablando cuál es la situación hoy de ellas. Y bueno, y después, como siempre, musiquitas, viajes.
Con música nos vamos a pegar un viaje, me parece, ¿no?
Bueno, nos vamos a pegar un viaje. Capaz que pueden sospechar algo a partir de cómo arrancó el programa, pero bueno, mucho más no le vamos a adelantar.
¿Qué, vamos a hablar de las elecciones?
No, bueno, si vos te quedaste ahí, Gustavo.
Ay, bueno, siempre estoy afuera.
Bueno, podemos decir las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros. Tenemos un blog, que es el desbarrancoradio.blogspot.com. Tenemos un teléfono al que nos pueden llamar, dejarnos saludos y comunicarse con nosotros al 4958-1037. Y también está, por supuesto, la web de la radio, que es www.lacolectiva.org.ar.
También tenemos el mail.
Un mail.
lesbarranco@lacolectiva.org.ar. Ahí nos pueden escribir. Y si no, en Facebook, que siempre nuestros amigos facebookeros nos dicen, nos comentan cosas, nos mandan saludos. Ya nos dijeron, tenía problemas para saber qué música escuchar a esta hora de la noche. Y la verdad que los voy a escuchar a ustedes, que pasan buena música.
Igual tengan cuidado, porque si no, empiezan a chatear con Gustavo por el Facebook, Gustavo se desconcentra, se va del aire, se pone a chatear y lo perdemos.
Bueno, está bien. Si a vos te parece, a mí no.
Escúchanos por la colectiva. Comunícate con nosotros. eldesbarranco@lacolectiva.org.ar. Si te gusta, decinos, y si no, también.
Y si abre.
Una partida, ¿cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia.
Yo siempre digo, ¿no? No creo en las teorías absolutas acerca de la poesía, al contrario. Es una cosa muy rara, todo. Detesto las teorías absolutas. Pero claro, hay una cuestión de sensibilidad. Claro. Y yo creo, y siempre para mí ha sido más válida, esa poesía que además del caudal imaginativo del propio creador, que es lo más importante, tenga que ver con la realidad, con el mundo que se vive. Que está lleno de cosas maravillosas y de poesía no escrita. Y por eso siempre recuerdo, y cada vez que para los jóvenes me piden algún consejo en esos reportajes, sí, que ocasionalmente te hace algún muchacho valiente, entonces yo les digo, ¿qué consejo le da? Y yo digo, un consejo que ya dio en el año 1240 un señor Sir Roger Bacon en Inglaterra: contempla el mundo.
Contemplar la poesía que tenga que ver con la realidad, nos dice Raúl González Tuñón. Y nos invita a contemplar ese mundo, ¿no? De poesía no escrita. Y justamente esa realidad, digamos, que es una realidad marginal de los bajos fondos porteños, es la que podemos encontrar en sus poemas. Y que esa visión, digamos, esa manera de transcurrir por la vida tenía que ver con los orígenes de los que provenía Tuñón, que era un hijo de inmigrantes españoles de origen obrero, era el sexto de siete hermanos, digamos, familia numerosa, y de ahí es que, bueno, de su padre materno, por sobre todas las cosas, de Manuel Tuñón, hereda ese compromiso por lo social. El abuelo era un minero asturiano, socialista, y fue el primero que lo llevó a Tuñón chiquitito a una manifestación. Pero además, bueno, desde su otro abuelo también, Estanislao González, que bueno, tenía una historia más marginal todavía, ¿no? Era un
más borracho, de bohemio.
Sí, era un borracho aventurero que jamás salió de España. Dicen que se quedó pintando el manto de la Virgen de sus vecinos, que llevaban las procesiones. Y bueno, y de él escuchaba algunas historias que evidentemente se calaron en sus huesos e hicieron que después se convierta en un cronista viajero.
Claro, y de ahí influenciar también con el tema de esta mezcla de la poesía urbana, digamos. La poesía urbana y esto de estar en esos ambientes en donde se mezclaban los obreros, los trabajadores y los malandras, como decía él. En estos audios, el fragmento primero que escuchamos es una entrevista que le hace el Tata Cedrón, que está en un disco que se llama El Tata Cedrón le canta a Raúl González Tuñón, en donde hay fragmentos de una entrevista que le hace él. Y bueno, estos dos abuelos españoles que le traen desde los barcos los dos orígenes, la parte ideológica.
La parte aventurera.
La parte, digamos, aventurera, claro.
Bueno, de hecho, en su primer libro, que es El Violín del Diablo, Él retrata esas fondas de cafetines y caburetes donde había mineros, prostitutas, ladrones, canallas y él. y bueno, y relata sus andanzas por esos suburbios y conventillos. Y bueno, el libro se lo dedica a dos de sus hermanos. Pero tenía, bueno, esta cosa que decía él, ¿no? La poesía tiene que ver con la realidad, con lo que uno ve, porque el mundo te habla, digamos. Y es lo que uno tiene que retratar. De hecho, decía, si me piden un consejo, bueno, miren el mundo, más o menos, palabras más, palabras menos, estaba diciendo eso.
Pero quizás no una contemplación, porque ahí termina con esto de contemplar el mundo, pero de ninguna manera lo contemplaba quedándose a un costado, sino que estaba metido ahí, ya sea en una manifestación obrera o en alguno de el poema Villa Desocupación, que es el retrato de uno de los de las primeras asentamientos, ¿no? un relato desde adentro de ahí y también el relato desde adentro de esos bares y de ese bajo fondo.
Y por las temáticas uno podría pensar, bueno, y la época que perteneció al grupo literario de Boedo, sin embargo, él perteneció al grupo de Florida. En realidad, digamos, a nivel contenido, uno lo podría enmarcar en lo que era más la temática de Boedo, que era el grupo literario que su nombre se daba, que se reunían ahí en la calle de Boedo, que estaba, digamos, en contra, bueno, oposición, era como un River Boca en esa época, del grupo de Florida, donde, bueno, estaba Oliverio Girondo, Borges. Pero él y su hermano hicieron como un puente entre esos dos grupos, que en realidad, si uno se pone a ahondar un poco, esas definiciones no fueron tan tajantes entre ambos grupos. Creo que había una retroalimentación y se necesitaban mutuamente. Pero bueno, muchos lo encuadran en el grupo de Boedo por las temáticas estas que decíamos, que se preocupaba por cuestiones marginales.
Sí, además también reivindicando a otros del grupo de Boedo, como Art y Álvaro Junque también, que es otro poeta que tiene en sus orígenes tiene las raíces anarquistas, ¿no? de la inmigración. Y y en donde quizás ahí la pelea estaba más en determinados espacios, ¿no? En espacios intelectuales en donde era necesario defender también a estos tipos que iban más con la intuición y con la prepotencia de trabajo, como diría Art, que con una vasta enciclopedia en la cabeza, ¿no?
Uh-huh. Y yo creo que imaginaba mientras venía por acá para la radio, digo, si viajamos en el tiempo y recorremos aquellos cafetines y bares, seguramente lo podemos llegar a ver a tu unión acodado en la barra charlando con Art de poesía, de la poesía esa no escrita del mundo, de la que habla tu unión en el primer audio.
En Boliche la cortada de Carabela, en el puchero misterioso, que era la trastienda de un almacén y despacho de bebidas de la calle Talcahuano y Cangallo, hoy desaparecido, Nale Rosso le puso el puchero misterioso. Allí íbamos y iban allí cocheros, choferes y canillitas. Estos canillitas que eran encantadores tenían algunos amigos malandras, rateros, en el fondo gente casi angélica, que tenía sus su duende y su ángel.
Sí.
Todos los personajes de Roberto Ar, hay tres o cuatro que son los mejor logrados por él, que eran personajes que existieron. Sí. Los personajes de Enrique, salvo en El Tirano, que es una cosa de mayor ficción, sí, y de mayor sátira, son todos reales. Uno de los libros de él está dedicado a los parroquianos del café japonés, sí, donde había de todo, sí, obreros y malandras, sí, igual que en El Cochero Misterioso y en todos lados.
Claro.
Todos mezclados y todos, sí, iguales. Sí.
Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa.
Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos.
Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado.
Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo.
La colectiva. Empezando a empezar.
No somos chilenos, ni argentinos.
Ahí estoy, Colombo, como el canto.
Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. Esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de la colectiva.
Somos mapuche, gente de la tierra.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables.
La colectiva. Diversas culturas. Otras miradas. La voz de los pueblos originarios.
Los martes y jueves a las 14 horas.
Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa.
En la transmisión de La Colectiva, empieza el martes.
El único programa...
Silencio en el estudio.
El único programa que dura 2 días. Que sale 2 días. Bueno...
El Desbarranco.
Todos los martes de 23 a 01, por La Colectiva.
Y está en Somalia y ya tienen su sucursal.
uno sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño.
Al hablar de las fábricas recuperadas no podemos dejar de mencionar el contexto de surgimiento de estas empresas, muchas de ellas alrededor del 2001, después de ese proceso que algunos denominan crisis, otros dirán argentinazo, y bueno, y que está caracterizado por desempleo masivo, por una crisis financiera que afectó a la región, particularmente Argentina, Corralito, Corralón, y bueno, a partir de ese momento se empezaron a tomar diferentes fábricas a lo largo del país.
Sí, muchas fábricas, o mejor dicho, con muchos patrones de esas fábricas pasaba que les resultaba más rentable volcar su dinero, digamos, a la especulación financiera que a sostener la misma empresa, pagar los salarios y demás. Entonces, bueno, las empresas empezaron a caer y hay una serie de empresas en ese... periodo
fueron recuperadas por sus trabajadores. Además, uno de los rasgos fundamentales de estos obreros o obreras que tomaron la producción en sus manos fue, bueno, su edad. Su edad y su especialización en cierto trabajo, en una vida de trabajo, en un trabajo tradicional o cierto, en cierta forma repetitivo, capaz, como puede ser en el caso de Zanón. Entonces, y además la edad, digo, era un rango, no eran jóvenes, en su mayoría de gente de alrededor de 40, 50 años, que al cerrar la fábrica no les quedaba otra que hacerse cargo de la producción.
Sí, como posibilidad de supervivencia, ¿no? Ante ese momento, ante el vaciamiento de la fábrica y la huida del patrón, es necesario de alguna manera tomar las riendas de las fábricas y bueno, y todas las complejidades que eso implica, que las vamos a ir viendo ahora en la entrevista.
Yo soy Ernesto y soy de la imprenta Chilaver y trabajo acá desde el año 91. La nuestra es una vieja imprenta que en el año 2002 estaba en medio de una crisis, muy grande del país y de, bueno, del lugar en que trabajábamos en particular, y estando a punto de quebrar, entre los compañeros que trabajamos acá evitamos que el patrón se llevara las máquinas y bueno, y produjera un vaciamiento. Y bueno, y gracias a que ocupamos el taller evitamos que al quebrar la empresa, que fue a los pocos días, podamos pelear en ese momento por recuperar la imprenta, por evitar que sea rematado todo, ¿no? Y bueno, vamos a pelear todo el año 2002 por eso, por tener una salida y por tener una continuidad laboral en el medio de la crisis de aquel momento. Claro. Y bueno, va a ser al final del año 2002 que logramos que saliera una ley de expropiación y nos entregara a los trabajadores la tenencia del lugar, y estamos trabajando desde ese momento. Y bueno, ahora somos unos pocos más trabajando y vivimos de esto, ¿no? Y bueno, y a su vez hacemos otras actividades, no solo comer de esto, ¿no? Y no solo sostenemos la producción, sino también hay actividades culturales y hay un colegio secundario para los vecinos que no hayan terminado el secundario. Y también, bueno, hay actividades, como te contaba, actividades culturales donde hay talleres y espectáculos, ¿no? De teatro, música, etcétera, ¿no? Y bueno, y un centro de documentación sobre empresas recuperadas, que es un archivo que funciona durante el día, en acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y, bueno, atendido por muchos voluntarios que, bueno, que van a están a disposición un montón de material de fílmico, o documentos y libros sobre la temática de empresas recuperadas, y bueno, que están abiertos al público y bueno, lo van acrecentando ese archivo, ¿no?
Hay un recorrido que realizan las diferentes fábricas recuperadas que se van recuperando, valga la redundancia, que empieza con lo que decíamos un poco antes, ¿no? Esta cuestión de que el patrón decide de a poco ir vaciando la fábrica, desmantelando, sacándole máquinas. Se terminan yendo en la gran mayoría de los casos, abandonando la fábrica pensando que va a quedar en quiebra. Ahí en ese momento los obreros se ven en la posibilidad y necesidad de tomar, ocupar el espacio para seguir produciendo. Y se da todo un proceso de resistencia respecto a la toma de la fábrica, porque no es que es gratuito tomar un espacio o que se recupere una fábrica. Digamos que para el gran capital y para el Estado, para las patronales, no es gratuito que haya una experiencia de una fábrica recuperada.
Hay, como decíamos, una serie de complejidades que aparecen a partir de eso, que tiene que ver incluso con tomar un lugar que antes no era propio de los mismos trabajadores, digamos. Lo que escuchábamos hace un rato, esto de que cada trabajador antes, digamos, se ocupa de una tarea específica y con eso, digamos, ya puede pertenecer a la fábrica obedeciendo al patrón, digamos, ocupando el lugar específico que ocupa la cadena de producción. Ahora, cuando no hay más patrón, hay que empezar a hacerse cargo de un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con cómo mantener los equipos, un montón de aprendizajes nuevos que hay que empezar a ver cómo solucionar a partir de esta nueva situación.
Claro, ahí los trabajadores estarían recuperando no solo la fábrica, la empresa, sino también la posibilidad y la capacidad que en algún momento de la historia se les fue expropiado, de ver la totalidad del proceso de producción y no únicamente la parte en la que ellos participan, como decía recién Tamara. Esto que contaba Ernesto de la gráfica Chilabert es que, bueno, ellos tuvieron que hacerse cargo de una serie de cosas que antes, bueno, era voy, trabajo y punto. Y eso, digamos, que era una práctica naturalizada por los propios trabajadores y por, digamos, el conjunto de la sociedad.
Sí, implica un montón de dificultades también seguir adelante con la fábrica. Y más en el primer momento, cuando se recupera y se intenta poner en producción un espacio recuperado, surgen un montón de complicaciones, como por ejemplo la compra de materiales o la salida de los materiales, la producción, o sea, la venta de la producción. ¿A quién le vendemos la producción cuando antes estaba asegurado que había? El patrón se encargaba de la distribución, como había un grupo que se encargaba de la venta de esa distribución de materiales.
Sí, incluso, digamos, el patrón ya tiene contacto con sectores financieros que le van a dar un crédito, contacto con ese otro que le da las materias primas, digamos. Después, una fábrica ocupada en una situación ilegal, hay que ver si aquellos que le daban la materia prima o aquellos con los que comercializaban están dispuestos a seguir haciendo negocios, digamos, con una fábrica que es ocupada y que está en una situación totalmente inestable, en quiebra, ilegal, Es un tema también eso, cómo empezar a reconstruir todo ese otro circuito.
Sí, también hay una cuestión respecto a los mismos trabajadores. Muchas veces uno piensa desde un ámbito más idealizado, desde nuestro lugar externo al proceso de recuperación de la fábrica, que los trabajadores que toman recuperan la fábrica son los que van a llevar a la transformación de esta sociedad, bastante nefasta para nosotros en este momento. Y muchas veces no pasa eso. O sea, la verdad es que en un primer momento, por lo menos al principio, es defender la fuente de trabajo, defender llevar el pan a mi casa, mantener el techo, cuidar lo poco que tenía, y más en un contexto de desempleo como en el 2001.
Sí, cuando empezábamos también como a andar en todo esto, empezamos a ver que también cada fábrica tiene sus especificidades. Hay distintos movimientos, distintas organizaciones en donde se nuclean las distintas fábricas y las posiciones políticas son diversas. Digamos, tenemos fábricas que están agrupadas dentro de lo que es el movimiento de empresas recuperadas, como es el caso de Chilaver, Impa, no sé si vos te acordás de alguna otra más. Pero bueno, son fábricas que de alguna manera...
Gráfica Patricios.
Bueno, digamos que de alguna manera por ahí pareciera, ¿no?, que tienen... algún otro tipo de interés que va por un proyecto político, que tienen relaciones con otros sectores, que muchas veces tienen bachilleratos populares adentro, tienen políticas de salud, centros culturales, un acercamiento al barrio, bueno, y hay otro tipo que no está ese interés.
Sí, bueno, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperada por sus trabajadores a cargo de Luis Caro. Bueno, también una de las características un poco que uno puede analizar desde nuestra mirada alejada del proceso y solo entrevistando, leyendo cosas sobre la fábrica recuperada o conociendo en estos 10 años de empresa, digo, matizando un poco lo que puede uno conocer desde nuestro lugar, está la cuestión de ciertos, se podría decir, compañeros que van distanciándose de la producción, del proceso de producción, como en cierta forma, no sé si es la palabra más adecuada, pero burocratizándose, tomando cargos por fuera de, o viniendo de afuera como factor externo al proceso de recuperación de la fábrica, no siendo obreros que se crean la necesidad de tomar la fábrica, sino siendo abogados o teniendo algunos cargos como administradores, ejecutivos, que vienen a dar una mano, a salvar el proceso de la fábrica, que muchas veces es muy dificultoso, como decíamos antes. Y bueno, y también se genera como cierta casta de dirigentes que pueden conllevar problemas a lo largo de la historia de las fábricas recuperadas.
Centralmente a la producción de libros. La manera más cómo se fue dando, ¿no? Cómo nos fuimos organizando es que las actividades, digamos, productivas eran las mismas que veníamos haciendo, ¿no? Los mismos compañeros, cada uno tenía su especialidad, su parte particular de trabajo, ¿no? Y lo que tuvimos que aprender y organizar entre todos fue la gestión, algo que no hacíamos nosotros, sino que hacían los jefes y el padrón. Y eso lo tuvimos que aprender y bueno, y organizarlo, y bueno, y definir quién hace qué tareas, y eso fue lo más complicado. No lo aprendimos de un día para el otro, sino que tuvimos que ir con, fue un proceso de aprendizaje que no pudimos ir a una escuela a aprenderlo y después hacerlo, sino que lo tuvimos que hacer sobre la marcha y haciéndolo y cometiendo errores, obviamente, ¿no? Y con mucho esfuerzo y haciendo las cosas varias veces, logramos aprender no solo, bueno, la gestión administrativa y la cuestión también de la organización del trabajo y un montón de cuestiones que las tuvimos que aprender a los ponchazos y así golpeándonos. Y bueno, lo que podemos tener es una idea general de, más que nada, para tomar decisiones. O sea, centralmente la diferencia es que ahora tenemos que tomar decisiones, mientras antes solo obedecíamos, ¿no? Para obedecer no necesitas saber demasiado, necesitas saber lo que haces específicamente y nada más. Para tomar decisiones tenés que tener una idea, aunque sea una idea, aunque no sea tu especialidad, de lo que hace tu compañero. Y algunas veces, como pasa ahora, a veces ayudamos. El que sabe de una cosa ayuda en otra al que sabe de la otra, ¿no? Y así sucesivamente. La disposición a ayudarle a otro en otro sector, que en otro momento hubiera sido como una especie de hubiera sido objeto de un reclamo de tipo sindical, el que a vos te pasen de lugar. Si tu responsabilidad es, no sé, imprimir, si te piden encuadernar, sería algo como que te podrías negar, digamos, ¿no? Es decir, que no es tu trabajo, te están pidiendo algo que no, ¿no? Y sería como un retroceso hacerlo, en este caso, que esto es nuestro y bueno, y somos, no sé, tiramos todo al mismo lado. Es algo que, no sé, te corresponde hacerlo, digamos, ¿no? Por un lado. Y por el otro, para tener una idea de lo que estamos haciendo, obviamente, ¿no?
El desbarranco. We'll be right back.
tiene sin soplar 5 palabras relacionadas con desbarranco.
¿5?
Wow. Es un montón.
Correrse el camino, ir a la deriva, caminar por otras sendas, buscar donde no hay caminos.
El desbarranco.
5.
La sección musical, podríamos decir que se acerca. Adelantos han tenido a montones. No sé si ya habrán cazado la pista de cómo viene el programa. Hernán, ¿podés dar otra pista?
Si no la agarraron, no sé en qué país vivieron estos años.
No sé qué programa están escuchando. ¿Qué podemos
hacer? Pero, no, sé que estaba pensando, me acordaba este fin de semana que conocí alguna terraza interesante. Que me acordaba que hace unos cuantos años, en otra terraza porteña, de esas que hay bastantes, y que ahora que empieza el calorcito empezamos a aprovechar. Recuerdo que en una de esas charlas que se dan, cerveza va, cerveza viene, la vamos pasando, uno de esos sujetos que uno conoce y después no ve nunca más, contó que viajando por Europa...
Viajaba por Europa como si nada, ¿no? Normalmente, pasando... Normalmente, como cualquier hijo de vecino, como diría. Tenía una cuestión particular, ¿no?
Sí, él estaba en ese momento por...
tenía una cuestión de atuendo. Una cuestión de atuendo, tenía una remera de Luca.
Tenía una remera de un personaje...
¿Qué? Un personaje conocido. Un músico pelado, calvo.
La cuestión es que en las calles de Praga mucha gente lo saludaba y, digamos, flasheaba con la remera que tenía, porque pensaban que era un personaje que no era el que efectivamente era, sino que era un personaje histórico de la Europa del Este, digamos. Pensaban que era Lenin, el muchacho de la remera. Bueno, resultaba que no era. Y bueno, de ahí la historia que sigue.
¿Qué vamos a tener el día de hoy?
Beca y Logos Políticos. Gemera en Germón en Decanupti.
Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Los miércoles a las 10 de la noche.
Gemera y Germón en Decanupti.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Politicón.
Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos. Hay que condenarlos.
La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social.
Narraciones orales, documentales, poemas.
Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia.
Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30.
Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años.
Por el aire de la colectiva, FM 102.5.
La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.
acá, yo no hablaba castellano. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo el rock en castellano. Y después, como fui entendiendo castellano y todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas. Eso a mí no me gusta. Pero hay Manal, por ejemplo. A mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado. O sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo. Y es verdad. Todos dicen, sí, matan. Y ahora no me gusta Spinetta, es todo esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, el final no dice nada. También me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze, eso me gustó. Había cosas más sencillas, más directas. Y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo, me parece que ellos la hicieron bien, pero... Yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es esto, es lo he buscado también. No sé, Virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Cualquiera puede comprar un teclado y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música. Pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, bailá algo que me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? Lo mismo puedo decir de Gustavo Cerati y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas y yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguita de otras maneras. Pero si me das una criolla, yo te pelo algo, ¿entendés? Que la gente le regusta. Puedo hacerlo yo solo. Es la diferencia entre ser un músico, de verdad tiene la música en el corazón. Como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui. O como tiene ese, que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón. Ese del, ¿cómo se llama? Torres. Jaime Torres, ese también, para mí, yo dame esos tres y no los otros tres rockeros que yo te conté antes.
Algunos zafaron, parece, en la volteada.
Sí, por suerte. Unos pocos, creo yo.
Algunos pocos, Jaime Torres, y el resto cayeron.
Mercedes Sosa y Atahualpa y Gracias.
Y Gracias. Cayeron Cerati, Virus y un par más, todos cayeron en la volteada de este señor que llegó a nuestro país, a la Argentina, ya empezando los 80, después de haber hecho una suerte de gira por los bares y pubs de Inglaterra y de Escocia, en donde justamente en ese momento, hacia fines de los 70, el anquilosado rock progresivo, las canciones de 15 minutos interminables y super virtuosas, estaban desgastándose y estaba emergiendo otro escenario en el rock, digamos, del que ya hablamos en el primer programa del Les Barranco. Ahí, bueno, Luca giraba por estos bares hasta que, ahí tocaba la guitarra, hasta que le llegó una invitación desde esta parte del mundo para venirse y bueno, la aceptó. En ese viaje que estaba haciendo, que terminó incluyendo la Argentina, está escapándose, como diría alguno, de una señora con poderes sobrenaturales.
Sí, con superpoderes.
Con superpoderes. La cuestión es que llegó acá, quería tranquilidad, quería gastar todos sus ahorros en comprar vacas. Parece que lo hizo, pero llegó un momento en que se aburrió y cambió los aires y se vino para Buenos Aires, para Hurlingham precisamente. Ahí siguió girando y fue conociendo a Alejandro Sokol, a Germán Dafunquio y a Stefanine Tal, que con ellos formaron la primera
formación.
Integraron la primera formación
de Sumo, que de con todo eso generó una ruptura bastante importante, con todo lo que venís contando, una ruptura bastante importante en lo que sería el rock nacional. Ya desde sus comienzos, sus primeras presentaciones, se dice que rompe con todos los códigos del rock nacional, desde un líder calvo y que canta en inglés contra esa movida del pelito largo, una baterista extranjera y mujer, algo que rompía con lo establecido, digamos. Llegó a poner hasta dos bajistas en escena, a prescindir de un guitarrista virtuoso hasta la llegada de Moyo. Hay una ruptura en diversos niveles de lo que es Sumo, de la influencia que venía en el rock nacional de los 20 años anteriores, de, digamos, del flower power hippie, que venía también con una influencia del folk, en algunos momentos más psicodélicos. Retoma un poco de esa escena más bien punk que también estaba en Inglaterra, y bueno, digamos que genera un movimiento bastante nuevo, pero que no deja de ser under en la movida de Buenos Aires.
De hecho, también cuentan que uno de los temas, Quiero Dinero, está dedicado a Sergio y Omar Chaván, los dueños de Cemento, el local del underground por excelencia de los 80.
Time. What a good time. Oh, agosto, agosto, joto, joto, perra, perra. And if I had a Mauser, I'd shoot everyone I'd meet. What a good time. What a lovely time. What a good time. What a lonely time. Agosto, Agosto, Agosto. Foto, 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 perra.
Posibilidades, viste, de ir a otros países, pero nosotros somos muy muy vagos, te digo, todos, o sea, no somos chicos que quieren llegar a ser estrellas. Yo ya me viví toda una vida antes de estar, ser una estrella de rock, entre comillones, comillitas y comillas. Entonces a mí de verdad no me importa, yo vivía en la misma manera que estoy viviendo ahora, en lugares así. A mí me gusta, con gente buena, gente interesante. Pero, no, Sumo va a seguir, sigue, pero a mí no me importa el televisor a colores, o el auto, o ir a Brasil. No me importa dos carajos.
El desbarco.
Seguimos en el desbarranco, nuestro sexto desbarranco, y en este momento musical, ya lo podemos blanquear creo a esta altura si no se dieron cuenta, estamos hablando de Sumo, la banda liderada por Luca Prodan, que en su formación más conocida la integró con Da Funkio, Sokol.
Divididos y las pelotas,
¿no?
Imagínense, más
Más Luca.
Señor, sí.
Una formación explosiva. Da Funkio, Sokol, Arnedo, Moyo, Luca y Superman Troglio. Bueno, veníamos hablando un poco de la ruptura que hizo en el rock nacional, desplazando un poco la idea del paz y amor, con un gran componente cantado en inglés, digamos, por la procedencia también de Luca, en un momento también bastante delicado para cantar en ese idioma, ¿no? Para cualquier referencia a Gran Bretaña, el momento de Guerra de Malvinas, ya por el 82, que seguramente le trajo muchos problemas e incluso dificultades para al momento de editar un disco.
De hecho, a la primer baterista que tuvieron se le complicó, o ella se paranoiqueó, como se dice, y terminó yéndose del país.
Rajó.
Ahí, bueno, ahí es que la banda cambia la conformación y pasa a esta formación que decíamos recién de Sumo, de Divididos y Las Pelotas juntas.
Divididos, Las Pelotas. Bueno, eso será un mito urbano que no sé si alguna vez podremos comprobar. Esa ruptura que venimos ya repitiendo, hay una anécdota que la ilustra bastante bien. En un festival en el que compartieron, entre otras bandas, Sumo y Riff, estaba tocando Sumo y el público de Riff aclamaba Papo, ¿no? Y coreaba el nombre de Papo. A lo que Luca dice, Papo, ¿quién es Papo? Encima yo me lo imagino con ese acento italiano-inglés que no termina de entenderse bien y hasta resulta gracioso, como escuchábamos un poco en los audios. Diciendo, Papo, ¿quién es Papo? Y decía, ah, Papo, bueno, yo le juego una carrera a Papo tomando vodka hasta Rosario a ver quién gana. Y ahí algunos dicen que ese pequeño acto de plantarse frente al público metalero lo hizo ganar un terreno bastante amplio.
Mira.
También podemos un poco resaltar el hecho que la experiencia de Sumo, por más arrasadora que nos parezca, no duró tanto tiempo tampoco.
Y fue, sí, duró 6-7 años.
Exactamente.
Sí, entre el 81 y el 87.
Cuando muere Luca.
Cuando muere Luca. Hay que un dato, digamos, el 22 de diciembre del 87, bueno, él es encontrado muerto. 15 años después, exactamente 15 años después, muere también Joe Strummer, el cantante de The Clash, una figura legendaria de aquel primer movimiento rockero de fines de los 70 que configuró esa primera escena punk en Inglaterra.
Strength angel skies. Be fair, don't be El desbarranco.
¿Cómo sale espontáneo? Nada más va a confundir.
¿Cómo
así,
sale?
Todos los martes 23. ¿Cómo todos los martes 23?
No, chicos, pero si lo espontáneo sale espontáneo o no sale espontáneo.
El desbarranco.
Una anécdota que recibimos del bar. Expresa la solidaridad que recibimos del bar. Se dio cuando hubo un intento de desalojo en el año 2012 en plena toma. Una anécdota que expresa la solidaridad que recibimos del barrio. Mandan 8 carros de asalto de la policía, bombero, ambulancia, no sé, toda la fuerza para convencernos de que no teníamos que resistirnos. Nosotros estábamos trabajando en ese momento y no paramos las máquinas. Seguimos haciendo el libro que estábamos haciendo y convocamos a que nos vengan a ayudar. Enseguida los primeros que llegan son obviamente los vecinos que están acá, ¿no? Y se digamos, forma una gran manifestación en la puerta. Protestando contra el intento que había la policía que se iba juntando, ¿no? Y eso fue durante muchas horas, hasta que el juez que había ordenado la orden se echa atrás, nos autoriza a permanecer, pero claro, dicta una orden de una custodia para evitar que entren y salgan camiones y bueno, y evitar que trabajemos. Nos autoriza a permanecer, pero no a trabajar, ¿no? Y con eso nos solo era cuestión de esperar a que por el mismo la necesidad de comer, claro, que nos vayamos para conseguir otro trabajo, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como te contaba, estamos haciendo un libro, de hecho lo terminamos, lo teníamos que entregar y no lo podíamos sacar porque no había una custodia que nos permitía sacar nada, no solo no entrar, sino tampoco sacar. Y si empezamos a planear la manera de sacarlo sin que no sé, ¿cómo lo íbamos a sacar? Por los techos, con los vecinos hablamos, ¿no? Y el vecino que está acá al lado nos dice, no, mira, si lo sacas por los techos te van a ver, no vamos a poder. ¿Por qué no hacemos un agujero en la pared y lo sacamos por mi casa, por el agujero y por mi casa salen? Y así lo hicimos, hicimos un agujero en la pared y lo sacamos por la casa del compañero. Y así lo hicimos, hicimos un agujero en la pared y lo sacamos por la casa del compañero del vecino, digamos. Y bueno, y así estuvimos meses entrando y sacando cosas por ahí porque la custodia hasta el momento que se declaró la ley de expropiación no pudimos trabajar con las puertas, digamos, no pudimos abrir las puertas, digamos, no abrir el portón.
Seguíamos escuchando recién a Ernesto de la cooperativa gráfica Chilabert, una empresa recuperada por sus trabajadores desde hace varios años ya, que contaba una anécdota que no vamos a reproducir porque ya la contó el compañero, pero es interesante que uno va a la fábrica, a la gráfica, y ve que ese agujero en la pared hoy en día es un revoque, o sea, se ven los ladrillos y está como encuadrado. O sea, no es un cuadro artístico, pero si se quiere fue una obra de arte de los trabajadores haber resuelto esa dificultad de manera creativa.
Bueno, lo que contaba un poco ahí Eduardo es cómo fueron, ¿no?, como resistiendo este intento de desalojo, y que es muchas veces lo que pasa cuando se intentan estos procesos de recuperación de fábricas, ¿no? Veíamos que existen leyes como lo que es la ley de quiebras o la ley de expropiación, pero que lo que suele pasar la mayoría de los casos es que terminan en desalojos, a menos que se encuentren con una resistencia como en este caso la que contaba Ernesto.
Sí, además sabemos el rol que juega la justicia cuando, por un lado, permite la ocupación de la fábrica, o de la imprenta en este caso, de la gráfica, pero no permite que salgan los productos finales terminados del espacio de la fábrica. O sea, no permite la comercialización. Uh-huh. Es como una paradoja. Y lo mismo pasa con las leyes de expropiación en muchos casos. O sea, se expropian diferentes fábricas, casos particulares. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se expropian algunas fábricas, pero no hay una ley nacional que... por la cual todas las empresas recuperadas bajo el control de sus obreros y obreras sean expropiadas. Y después está el problema de, ¿se expropian bajo qué condiciones? O sea, ¿se expropia bajo pago hacia el ex dueño?
Es como que no fueran expropiadas al final, ¿no? Se termina siendo así, porque en realidad es como que fueran compradas por los mismos trabajadores o por otro empresario, pero en realidad la expropiación termina consistiendo en eso, en que vos como trabajador te quedaste sin trabajo y la única posibilidad de continuarlo es comprar esas maquinarias o obtener el inmueble, pero cargando una hipoteca y durante meses no cobrar tu sueldo. Entonces, ¿hasta dónde es que funcionan estas leyes de supuesta expropiación?
Bueno, en el mejor de los casos, como pasó en Sanón en el 2009, cuando se expropia la fábrica en agosto, la legislatura neuquina vota, en mayoría, expropiar el terreno que está en Parque Industrial, cerca de Neuquén Capital, pero con un pago de 20 millones al ex dueño Luis Sanón. Digo, ¿de dónde salen esos fondos? Salen del Estado. Y los legisladores indignados que votaban en contra decían, no, ¿cómo el Estado se va a hacer cargo? ¿De dónde va a salir esa plata para pagar? Digamos, es medio extraño el argumento de los diputados que dicen, no, bueno, el Estado no tiene fondos para pagar cuando es una fábrica que está en producción y que está activa.
Y cuando el Estado alguna vez en la historia pagó grandes deudas de empresas privadas allá, más o menos para el tiempo que empezaba Sumo, digamos, allá por los 80, un ministro también pelado como Luca, pero que no tenía nada que ver con Luca, estatizaba la deuda privada.
Quizás es importante hablar en este momento de ciertos rasgos comunes que se dan a lo largo de los procesos de recuperación de las fábricas, como por ejemplo esto que nombraba Tamara, de el apoyo de los vecinos o de la comunidad, de la sociedad en general, ya sean organizaciones sociales, movimientos territoriales, partidos políticos, que sin ese apoyo no se hubieran logrado varias leyes de expropiación que se lograron, no se hubiera logrado mantener o volver a las fábricas recuperadas, por ejemplo en el caso de Brookman, que se desalojó, y después por el acampe